El Ministerio de Cultura presenta
Radios
Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión.
De la serie Soplan vientos de transparencia, hoy presentamos Delitos electorales, una amenaza a la democracia.
Observamos los famosos mochileros, que son las personas que compran y venden el voto por los políticos.
El jefe de la misión de observadores de la OEA en Colombia, Enrique Correa, denunció que en las elecciones parlamentarias del domingo hubo compra de votos. Agregó que entre las formas de pago destacan dinero en efectivo, becas académicas y comida.
Nunca he comprado un voto para elegirme yo o para elegir a alguien. De modo que la pregunta me extraña porque eso jamás ha sucedido ni sucederá.
Faltando 3 meses para las elecciones, 4 meses para las elecciones, ya se le está dando la cuota inicial a las personas para la compra del voto. Entonces se le dan 10 mil pesos ahora y cuando van a votar el día de la elección se le van a dar 20 mil pesos.
Aquí nos entregaron estos papelitos y nos dijeron por quiénes deberíamos votar. Una feria de compra y venta donde el dinero y la necesidad se unieron otra vez en una urna.
¿Quiénes son culpables de tanta injusticia? ¿Quiénes son culpables de tanta maldad?
Lamentablemente existen personas y grupos de interés que quieren llegar a los cargos de elección popular para gobernar o representar los intereses de particulares por encima del bien común. Una forma para hacer esto es a través de actos que atentan contra la participación democrática. Estos actos son conocidos como delitos electorales.
Estos delitos electorales pueden ser cometidos por varios actores de la sociedad, los candidatos, los jurados de la contienda electoral y, desafortunadamente, nosotros, los electores.
Es por eso que tenemos que conocer y entender que existen delitos electorales que afectan y pretenden impedir que nuestro derecho al voto sea libre y producto de la reflexión y revisión de diferentes propuestas.
Sin embargo, gran parte de la responsabilidad de elegir gobernantes y representantes que trabajen por los intereses de la ciudadanía recae sobre nosotros, los electores, ya que somos nosotros quienes de manera autónoma, consciente, informada y responsable ejercemos nuestro derecho al voto y de esta misma manera elegimos el futuro para nuestra familia, para nosotros mismos y para nuestra comunidad.
Ejercer el derecho al voto es fundamental, porque solo nosotros los ciudadanos de manera libre y autónoma podemos cambiar estructuralmente y de raíz las problemáticas de nuestras comunidades. El voto vale mucho, tanto que puede marcar la diferencia entre un futuro promisorio y un futuro en el que la corrupción cierra las puertas al libre ejercicio y disfrute de los derechos que tenemos como ciudadanos.
Colombia tradicionalmente había pensado y había dicho, por lo que no había sufrido dictaduras tipo Cono Sur o centroamericanas, que teníamos la democracia más vieja del continente y más estable del continente.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE.
Entonces, al tener la democracia más estable del continente y cuando eso además se te vuelve un referente cultural y es algo que normalmente estás diciendo en todos los escenarios, eso te lleva a pensar que no tienes que vigilar entonces ese sistema democrático. Y así veníamos. Mientras que desde la década de los 80 empiezan las primeras generaciones de observación electoral, Colombia no tenía. Empieza el proceso de observación electoral en Colombia como una respuesta de nosotros, ciudadanos y ciudadanas, que no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando en la forma de hacer política.
En los actos electorales, por ejemplo.
Elizabeth Ungar, directora Transparencia por Colombia.
Si yo como ciudadano veo que comienzan a llegar personajes extraños a mi municipio con mucho dinero y comienzan a repartir recursos, por ejemplo, o almuerzos, o tejas, o mercados, etcétera, etcétera, yo lo puedo prevenir denunciando. Y digo, no solamente las autoridades, por supuesto, que están para eso, pero también apoyarse en los medios de comunicación antes de que se cometan estas presiones indebidas sobre los electores.
Hay que tener en cuenta que el régimen electoral como tal es un régimen que está viciado desde el momento en que todos los candidatos están reuniendo cantidades enormes de dinero para pagar publicidad.
Javier Darío Restrepo, periodista, maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.
El hecho de que unas elecciones se tengan que hacer con base en la publicidad ya está denotando que se están haciendo unas elecciones con base en el engaño, porque toda publicidad es un engaño. Muestra una parte de verdad y una parte que oculta o que está alterando.
Esta es la oportunidad en que los candidatos en campaña deben plantear propuestas de gobierno coherentes y realizables, ya que estas propuestas, cuando el candidato sea elegido, se convertirán en el plan de desarrollo. Eso es lo que llamamos voto programático.
Y empezamos a ver diferentes tipos de problemas. Uno, estaba el tema de la financiación del ejercicio de la política, que hoy sigue siendo una caja negra. Tanto así que a nosotros muchas veces en procesos electorales siempre estamos en riesgos, países como Colombia, donde hay producción y tráfico de estupefacientes, de que se conviertan esos procesos electorales en una gran lavandería de recursos del narcotráfico, de recursos mafiosos.
El tema de la financiación de las campañas es un tema muy sensible y de mucho cuidado. Por eso, se requiere que los candidatos sean transparentes y muestren las cuentas claras en época preelectoral, y en todo momento si son elegidos. Con esto, nos referimos a publicar el monto de sus ingresos, la fuente de sus activos, propiedades e ingresos, y quiénes financian su candidatura, cuánto han aportado y cómo gastan el dinero producto de la financiación. La financiación en la contienda electoral es una condición para que los electores conozcan las propuestas de cada uno de los candidatos y para garantizar el funcionamiento del sistema democrático. Además, es una forma de participación democrática. Sin embargo, el financiamiento político tiene algunos riesgos, como la corrupción, la penetración de dineros provenientes de grupos criminales y la financiación privada que busca satisfacer intereses particulares. Cuando se presentan estos casos, el uso de dinero en la política pierde el objetivo de fortalecimiento democrático y pasa a satisfacer intereses personalistas. El financiamiento político transparente implica que sea claro, evidente, completo y comprensible para todos los interesados. Cuando el proceso de financiamiento se divulga con información completa, los ciudadanos tienen herramientas suficientes para ejercer un voto informado.
Y si estos candidatos llegan a tener un conflicto de intereses, es necesario que lo hagan público desde el mismo momento en que toman la decisión de representar los intereses de la comunidad al postular su nombre en la contienda electoral.
También es muy importante conocer el origen de la financiación del candidato, ya que de esta forma se previene que cometa actos de corrupción al devolver favores, con la adjudicación de contratos o con cualquier otro tipo de prebendas y favorecimientos pagados con el presupuesto del municipio o del departamento. Estos delitos electorales pueden ser cometidos por varios actores de la sociedad: los candidatos, los jurados de las mesas de votación y, desafortunadamente, nosotros, los electores.
La Constitución Política de Colombia, en los artículos 40, 100, 108, 110, 258, 293 y 316, señala que los ciudadanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Con el propósito de proteger estos derechos, se han tipificado en los códigos penal y electoral los 11 delitos electorales que atentan contra los derechos de participación democrática.
Estos delitos son: perturbación de certamen democrático. Es impedir el correcto desarrollo de la votación a través de engaños o violencia.
Constreñimiento al sufragante. Consiste en utilizar las armas o amenazar para determinar si se vota o no y por quién se hace.
Fraude al sufragante. Ocurre cuando se logra engañar a un elector para que vote de manera determinada.
Fraude en la inscripción de cédulas. Es lograr inscribir votantes en localidades, municipios o distritos diferentes en los que tienen derecho a votar. Este delito se conoce también como trashumancia o trasteo de votos. Se debe aclarar que quien comete el delito no es la persona que inscribe su documento, sino que es la persona que logra que otros se inscriban sin tener derecho a hacerlo en dicho lugar.
Corrupción al sufragante. Es comprar o prometer comprar el voto a través de dineros o cualquier tipo de obsequio a cambio. El delito se presenta cuando se promete, paga o entrega dinero o cualquier obsequio a un votante para que vote en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco o se abstenga de hacerlo. Esto es conocido como compra de votos. Tanto el que vende como el que compra el voto comete el delito, aunque las penas pueden variar dependiendo de la posición de los involucrados. Se castiga la conducta, no necesariamente el resultado.
Voto fraudulento. Este delito consiste en suplantar, votar más de una vez, votar ilegalmente o votar con ausencia de capacidad electoral.
Favorecimiento de voto fraudulento. Este delito ocurre cuando un servidor público, sabiendo que una persona está cometiendo el delito de voto fraudulento, no haga nada por evitarlo o propicie la conducta.
Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación. El delito se configura con el solo hecho de omitir o demorar la entrega de los documentos electorales.
Alteración de resultados electorales. Este delito se lleva a cabo cuando se cambia el resultado de una votación a través de otro tipo de acciones o al manipular los resultados antes o después de las votaciones.
Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas. Es hacer desaparecer, poseer, retener cédulas de ciudadanía ajenas de manera ilícita.
Denegación de inscripción. Este delito ocurre cuando el servidor público encargado de realizar la inscripción de los candidatos no la hace, la dilata o entorpece.
Es la autoridad electoral, que en el caso colombiano es el Consejo Nacional Electoral, quien puede sancionar estas conductas, con multas, con cárcel y con la pérdida de la investidura o del cargo. Pero nosotros los ciudadanos tenemos el deber de conocer, entender y replicar el mensaje para prevenir y no tener que lamentar. Los delitos electorales son el primer paso para que se desencadenen muchos más actos de corrupción, ya que la búsqueda de un cargo de elección popular a través de estos medios implica que ese candidato que incurre en estos delitos tiene una serie de intereses diferentes de trabajar por la comunidad que lo está eligiendo.
En nuestro país ocurren estos fenómenos en épocas preelectorales. Es así como debemos tener los ojos ciudadanos muy abiertos para encender las alarmas ante una situación como esta. Así lo señala Sandra Martínez, coordinadora del Área de Política y Justicia de la Corporación Transparencia por Colombia.
Actores ilegales tienden a capturar estos procesos para promover sus intereses privados. En ese sentido, prácticas como la compra del voto o el constreñimiento al elector, la amenaza, tienden como a posicionarse en estos lugares. Evidentemente, uno como ciudadano debe tener la capacidad de decidir cuánto cuesta su voto. Hay algunos incentivos que nos dan en los procesos electorales que desafortunadamente no van a responder a esas necesidades reales que ustedes tienen.
Es muy importante que la ciudadanía entienda que si vende su voto, que si conoce de actos de corrupción en el proceso electoral y no los denuncia, que si se deja manipular, después no tiene ningún derecho de reclamar.
Entonces, quedarme convencida que pues por unos mercados, por unos tejas, por ventiladores, etcétera, que a cambio de eso yo voy a entregarle mi voto a una persona, bueno, ese es el costo que usted le puso, pero desafortunadamente eso no va a resolver problemas de fondo que deberían estarse trabajando y abordando, como es cómo generar mejores fuentes de empleo, cómo superar los problemas de pobreza, inequidad y acceso a servicios básicos, etcétera, etcétera.
Están ahí porque hemos votado por ellos. Y muchas veces hemos votado por ellos mediados por actos de coacción o de actos de presión o de actos que son indebidos sin medir las consecuencias. Desafortunadamente en Colombia y particularmente en el ámbito regional, la coacción física sigue siendo un factor relativamente importante en los delitos electorales, pero también ahí los ciudadanos deben superar sus miedos y denunciar. Si no lo quieren hacer ante las autoridades, hay otros medios, están los medios de comunicación, hay organizaciones sociales, hay observatorios electorales que precisamente lo que buscan es develar este tipo de actuaciones, hacerlos públicos y en la medida posible evitar que eso suceda.
Obviamente está la eclosión del tema de la parapolítica, entonces es la relación de políticos con grupos armados ilegales para mantener un poder local y tener las rentas públicas al servicio y ponerlas al servicio de intereses ilegales.
Somos corresponsables de la corrupción. Cuando vemos que suceden actos de corrupción, que nosotros o un familiar o nuestro vecino, y muchas veces hemos votado mediados por actos de coacción o de actos de presión o de actos que son indebidos sin medir las consecuencias. Eso es un acto de corrupción y de ahí al paso siguiente el camino es muy estrecho. Yo simplemente le agregaría la corresponsabilidad que tenemos todo, sector público, ciudadanía y sector privado en la corrupción.
Pero por favor, denuncien, únanse, o sea, no se queden como pasmados frente a estos delitos, sino que actúen. Afortunadamente, digamos, hay redes que se han ido estableciendo, hay organizaciones como la Misión de Observación Electoral que trata de estar pendiente de dónde son esos mapas de riesgos, hay tribunales electorales que tiene el Consejo Nacional Electoral que llegan a las regiones antes para tratar de identificar dónde se están dando estos riesgos. Entonces, digamos que la ciudadanía en ese caso la invitación sería, bueno, busque qué fuentes, qué recursos hay, denuncie lo que está pasando y como trate de actuar frente a estas situaciones.
Los delitos electorales carcomen una de las columnas de la democracia y estoy convencida que es responsabilidad de todos, de las organizaciones sociales, de los ciudadanos, de las autoridades, de los medios de comunicación, evitar al máximo que estos delitos electorales sigan sucediendo y de esta manera desvirtúen el querer popular manifestado a través de las elecciones.
Si yo participo dentro de un delito electoral, pues desafortunadamente, como insisto, le estoy dando carta blanca a que intereses privados primen sobre la búsqueda del interés general. Y a la larga eso me va a afectar a mí. O sea, puede que yo resuelva algunas necesidades que tengo en un futuro inmediato, pero a largo plazo esos problemas van a continuar ahí. Tengo que conformarme con que no me hicieron el hospital que necesitábamos y nos pusieron un puesto de salud en el mejor de los casos. Entonces, pues esto definitivamente va a ser un mal para su propia vida y para la vida de la comunidad.
Hay una afectación total. Hay una afectación total no solo en la vida democrática, porque a veces eso aparece por allá en las nubes. Entonces, no, pues eso afecta como que a la democracia, entonces no me afectó a mí. O afecta al Estado, entonces no me afecta a mí. Nos afecta en nuestra vida cotidiana cuando nosotros no elegimos personas idóneas, cuando no elegimos personas transparentes, personas honestas, personas que piensen en el bien común. Cuando nosotros votamos por alguien que nos compra un voto, que nos obliga a votar por alguien, tengan la seguridad de que estamos votando por una persona corrupta que de nuestros impuestos o de lo que mereceríamos recibir por nuestras condiciones sociales se va a quedar con esa plata, se lo va a robar.
Engañó a su pueblo con miles de sermones y a la vez embolsillaba miles de millones. No tienen corazón, todos esos cabrones, pura hora mala, son unos chambones. La sangre de mi tierra hoy me corre por las venas. De Colombia para el mundo las mujeres más buenas. Ellos andan con su maldad día tras día, las autoridades como payasos con zancos, sutilmente llamados ladrones de cuello blanco. Según no tocan un peso se la tiran de los mancos y están a punto de atracar todos los bancos. Este que nos comanda es el gran amigo Nico, pillando el bololó, repartiendo abanico. ¿Quién sabe cómo hizo para resolver ese chico?
Cuando nosotros votamos por una persona corrupta que después va, queda elegida y hace un contrato para la construcción de una vía, esa construcción de una vía, lo más seguro es que se la va a dar a sus amigos o se la va a dar a otros corruptos o va a permitir que no construyan la vía con las mejores especificaciones técnicas o materiales. Tengan la seguridad que en el tema de salud, en lugar de dárselo a los más necesitados el Sisbén, va a terminar con Sisbén hasta su tía. Y ese Sisbén no se lo gana él, se lo está quitando a alguien que de verdad lo necesita. Toda mala decisión que tomamos nosotros en política es una mala decisión que se traduce en nuestra vida cotidiana. No es que el Estado es por allá y eso no lo puedo tocar, o que eso es de un problema de la democracia y yo no conozco a la señora democracia. No. Cada cola que tenemos que hacer, cada hospital que se quiebra, cada niño que no tiene la posibilidad de tener un desayuno escolar, es el resultado de la mala decisión de un ciudadano que fue y permitió que le compraran el voto, que no se informó por quién era esa persona que estaba votando y fue y votó por ella porque es que le dijo un buen amigo, y como mi amigo sí sabe de política y yo no, pues es muy seguramente a su amigo le están dando plata para llevarlo usted a que vaya y vote, o por cualquier razón que nos invente. Es que a mí la política no me importa. Muy bien, si la política no le importa, significa que a usted no le importa que las calles estén en buen estado, a usted no le importa que le den un buen servicio de seguridad social, no le importa que le vayan a pagar su pensión cuando la necesite, no le importa que haya programas de salud como vacunas gratuitas, no le importa nada de eso. Y yo creo que en este país, ninguna persona, sin importar el estrato que tenga, anda en carro por una vía. Entonces a todos nos importa. Malas decisiones, mala vida.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ellos no se llaman Pedro y esta tampoco es su casa. Así que cojan y recojan todas sus joyas y monedero. Devuélvase enseguida justo por donde vinieron. Estoy mamado de estos políticos pecuecos. Mediocre. Que tienen todas sucias mis calles y también llenas de huecos, permitiendo que cualquier trabajo exista. Lava vidrio, cuida carros y también mototaxistas.
Pero también ahí los ciudadanos deben superar sus miedos y denunciar. No, si no lo quieren hacer ante las autoridades, hay otros medios.
Pero nosotros como ciudadanos tenemos la mayor capacidad sancionatoria. Esa es mucho más fuerte que cualquier autoridad, y es la sanción social. Esa es la más importante. Y es una sanción social, es decir, respéteme que no soy bobo. Como decía mi abuela, no me meta los dedos en la boca. O si ya me los metí una vez, no me los dejo meter dos veces. Y es siempre empezarnos a preguntar, no solo por el candidato, ¿a qué partido pertenecía ese candidato? Siempre la siguiente pregunta, después de que vemos un escándalo y que una persona es condenada, siempre la siguiente pregunta nuestra como ciudadanos debe ser, ¿a qué partido pertenecía? Porque es que pueden cambiar las personas. Pero entonces nuestra siguiente sanción, ya la ley puede estar sancionando a una persona, es voltear a mirar el partido y decir, usted a mí me gustaba, pero ya no voy a votar por usted, señor partido, independiente que ponga a la persona más transparente, más... No, lo voy a sancionar en este proceso electoral. Significa que no voy a votar por usted, porque no le voy a decir con mi voto a usted, señor partido, que puede seguir siendo negligente, es decir, puede seguir haciendo lo que quiera, porque aquí igual sigue consiguiendo el mismo número de votos. Entonces, no votar por ese partido es la sanción más importante que nosotros como ciudadanos tenemos en las manos.
Los delitos electorales carcomen, como dije antes, una de las columnas de la democracia, y estoy convencida que es responsabilidad de todos evitar al máximo que estos delitos electorales sigan sucediendo y de esta manera desvirtúen el querer popular manifestado a través de las elecciones.
Llegó la hora de acabar con todos los corruptos, y con mi lírica evitar que existan más hurtos. Va para ellos que en discurso solo hablan mentira, y cuando tienen lo que quieren al pobre ni mira. A la ciudad la tienen enreda y patas para arriba. Mucha pobreza, miseria, hambre y porquería. En la política la cueva de todas las ratas, de los bandidos.
Locución, Mónica Osorio y Andrés López Giraldo. Investigación y realización, Néstor Ballesteros. Montaje sonoro, Estela Carreño y Néstor Ballesteros. Producción general, Marta Cáceres.
Radio Ciudadanas.
Una franja de encuentro, análisis y opinión.
Este programa es una producción de Transparencia por Colombia, con el apoyo de Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia del Ministerio de Cultura.
Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.